Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de Mascotas con Dr. Bivet. En este episodio vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a las familias. Vamos a hablar de las cirugías para nuestras mascotas, los peligros, la anestesia, el miedo que nos da, qué preguntas hay que hacer, recomiendo hacerle al veterinario, los cuidados postoperatorios, vale la pena hacer la cirugía, cómo pagarlas, entre otras preguntas frecuentes que me llegan pues al consultorio con mis pacientes, pero también a mi Instagram, y son todas preguntas válidas. Quiero tomar este espacio hoy para hablarles un poco y así poder informarlos para que ustedes tomen decisiones sobre la salud de su mascota teniendo toda la información. Primera pregunta. Doctora, ¿me debo preocupar si mi mascota necesita cirugía? O sea, para algunas familias cuando uno les dice, no, es que Pepe necesita cirugía, es una tragedia. O sea, entran en pánico. Quiero explicarles algo. Las cirugías preocupan a muchas familias de mascotas, pero la mayoría de las preocupaciones encuentro que vienen del miedo a la anestesia, mas no de un miedo al procedimiento quirúrgico. O sea, a veces son unas cirugías sencillas, como sí, hay que poner bajo anestesia al perrito porque hay que tomarle unos puntos, y la familia actúa como si el perrito se fuese a morir, y yo, pero son unos puntos. Y me doy cuenta de que es que le tienen miedo a la anestesia, no a la cirugía. Los medicamentos y los métodos de anestesia para las mascotas han mejorado muchísimo a través de los años. Muchísimo. O sea, me dicen, doctora, es que hace 20 años se me murió un perro bajo anestesia. Nosotros, los veterinarios, la forma en que implementamos anestesia, lo que sabemos que funciona en las mascotas, ha cambiado mucho. Ahora la anestesia es mucho más segura que antes. Siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias, y vamos a hablar de esas precauciones en este episodio. Cuando me dicen, doctora, es que el perro de mi vecino se murió en una cirugía. Recuerden que siempre a las historias, casi siempre, las historias de las mascotas de nuestros vecinos y de nuestros amigos les hace falta un pedazo. O sea, no te cuentan toda la historia. La gente llega y te dice, no, es que Pepe murió durante la cirugía. Y no dicen, sí, Pepe tenía un cáncer y lo estábamos operando para salvarlo del cáncer y llevaba sin comer 2 semanas y estaba vomitando sangre y se murió. O sea, a Pepe no lo mató la cirugía ni la anestesia, a Pepe lo mató el cáncer. ¿Me entienden? O dicen, no, es que el perro de mi vecina lo operaron y murió después de la cirugía, eso la mató la anestesia. Y es como, sí, señores, se te olvidó decir que el perro de tu vecina se comió unas medias, tenía el intestino perforado y se murió después de la cirugía. ¿Me entienden? Como que quiero ponerlos en perspectiva de que todas esas historias que ustedes conocen de mascotas que se han muerto, pregunten los detalles porque casi siempre le hace falta un pedazo. O sea, a mí me llegan a la consulta y me dicen, ay, doctor, es que me da miedo hacer la cirugía porque es que tuvo un perro que se murió. Y comienzo a preguntar y les digo, miren, tu perrito no lo mató la anestesia, tu perrito estaba muy enfermito y las complicaciones vienen de la enfermedad más no de la anestesia, pero ok, eso lo dejo ahí, pregunten más detalles y este episodio te va a ayudar a poderle preguntar más detalles a tu veterinario y yo creo que te va a tranquilizar si tu perrito necesita cirugía. Está tranquilo de que la gran mayoría de las clínicas hacen cirugías todos los días. Es algo súper rutinario. O sea, yo anestesio mascotas prácticamente todos los días de forma segura. La anestesia en las mascotas es bastante similar a la anestesia en las personas. Ellos tienen catéteres intravenosos que para tener acceso a las venas para administrar medicamentos. Eso es parecido si tú alguna vez has tenido cirugía. Es una cosita que te ponen en la vena, en la mano. Nosotros también le colocamos eso a los perritos y a los gatitos. Usamos medidores de presión arterial, monitores cardíacos, donde vemos el electrocardiograma y el pulso del perro, o sea, eso que hace pip, pip, pip en las películas, eso lo usamos en las mascotas, le damos oxígeno, los intubamos, o sea, le ponemos un tubo en la boca que llega hasta sus pulmoncitos, les controlamos el dolor con medicamentos para el dolor, e incluso, todo obviamente depende de dónde hacen la cirugía, pero donde yo trabajo usamos unas mantas especiales que les da calor al perrito, o sea, hasta la temperatura se la monitoreamos. Ya hemos llegado a un punto como veterinario donde la anestesia que usamos en las mascotas es igual o bastante similar a aquellas usadas en las personas. La anestesia generalmente es segura. Y te voy a explicar otras cositas que se puede hacer para que sea aún más segura. Preguntas que recomiendo hacerle a tu veterinario antes de hacer la cirugía. Pídele un estimado detallado de los costos de la cirugía. Asegúrate que si vas a comparar precios en distintas clínicas, que estés comparando bien, o sea, que compares manzana con manzana. Fíjate a ver qué ofrece una y otra. Por ejemplo, algunos hospitales pueden tener una cirugía menos costosa, pero de pronto no te están incluyendo los medicamentos para ir a la casa, los antibióticos, los exámenes de sangre, los rayos X o la hospitalización. O sea, a veces yo encuentro que me dicen, doctora, pero ¿cómo que en este lugar cuesta tanto más o tanto menos y el otro? Y yo quedo, bueno, pues comparen bien, que te den un estimado detallado de cada precio y así tú podrás tomar la decisión adecuada. Pregunta, ¿qué exámenes necesita tu mascota antes de su cirugía? Generalmente se recomienda hacer exámenes de sangre para evaluar la función de los órganos como los riñones, el hígado, que si el perrito tiene anemia, cómo están las plaquetas. Y dependiendo de la edad de la mascota, a veces también se recomienda hacer rayos X para verle los pulmones. Esto ya es a discreción de cada veterinario, pero es algo que debes preguntar. Y si tú estás súper nervioso con la cirugía, dile a tu veterinario, estoy súper nerviosa con la cirugía, quiero hacer todos los exámenes preoperatorios. Y ellos te dirán, bueno, normalmente en un perrito joven no hacemos esto, pero si tú estás preocupada, pues hagámoslo. Y ya, y se hacen esos exámenes. Pregúntale a tu veterinario qué tipo de anestesia recibirá tu mascota, que si es anestesia local o anestesia general, incluso si es ambas. ¿Quién controla la anestesia? El veterinario va a tener un anestesiólogo en el quirófano, va a tener una enfermera en el quirófano o tu veterinario Superman y hace anestesia y cirugía y todo junto. Pregunta. Pues yo prefiero que la cirugía, el cirujano, el veterinario haga la cirugía y haya otra persona monitoreando la anestesia. Eso es algo más seguro. Pero no necesariamente tiene que ser un anestesiólogo. Pregúntale a tu veterinario si tienen para controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, que si le proporcionan fluidos o hidratación intravenosa durante la cirugía. Pregúntale a tu veterinario con qué frecuencia realiza el procedimiento y si recomienda que un especialista certificado, un especialista de verdad, verdad, realiza el procedimiento. Por ejemplo, hay cirugías donde los veterinarios generales como yo podemos realizar. Y hay veterinarios que estudiaron, por lo menos aquí en los Estados Unidos son casi como 5 años más, que tienen aparatos distintos, tienen la experiencia, ¿verdad?, muchísimo más, que pueden hacer la misma cirugía que yo hago, pero la pueden hacer de forma distinta. O sea, eso a veces lo hacen con laparoscopia, ellos... depende de la cirugía, o sea... Yo pienso que es algo que tienen que preguntarle al veterinario. Y yo normalmente lo menciono. O sea, cuando es una cirugía que es un poquito más invasiva, yo digo, mira, yo lo puedo hacer y me siento cómoda haciéndolo, pero quiero que sepas que existe la opción que la haga un especialista. Y hay dueños que me dicen, ay, no, doctora, yo confío en usted, hágalo usted. Y otras personas me dicen, ay, si fuese Fiona, ¿qué harías? Y hay algunos casos que yo digo, va para el especialista. Y va ganando el especialista. ¿Ya? Tengan esa conversación, sean abiertos con su veterinario. Recuerden que los veterinarios, el veterinario quiere lo mejor para tu mascota. Por ejemplo, a mí en verdad no me importa si la cirugía la hago yo o la hace el otro. En verdad lo que yo quiero es que Pepe esté bien y que tú estés tranquilo. Eso lo vamos a hablar también un poquito al final. También hay muchos hospitales que cuentan con anestesiólogos especialistas. O sea, hay veterinarios que son anestesiólogos. Pregúntale a tu veterinario si eso es una opción. Si eso te va a hacer a ti estar más tranquilo, pregúntale. Obviamente esas cosas suben el precio, pero pregunta. Pregúntale a tu veterinario si existen opciones alternativas a la cirugía. O sea, en algunos casos existe tratamientos médicos para las condiciones de salud de las mascotas. Por ejemplo, a algunos perritos con afecciones de la rodilla les va muy bien con una cirugía para corregir el problema. Pero a otras mascotas también les va bien con el mismo problema, con un tratamiento médico como analgésicos y fisioterapia. O sea, eso es algo que le puedes preguntar. A ver, ¿qué otra opción tengo que no sea cirugía? Pregúntale a tu veterinario sobre cuáles van a ser los cuidados postoperatorios y las recomendaciones. O sea, por ejemplo, hay unas cirugías de espalda que tienen unos cuidados postoperatorios súper complicados. Y yo tengo pacientes que los dueños me dicen, es imposible que mi perrito, que en mi casa, con mi familia, podamos hacerle esos cuidados postoperatorios. ¿Qué podemos hacer? En muchos casos te puedo dar opciones que no son cirugía. Preguntas para posoperatorio. ¿Cuánto tiempo tardará mi mascota en recuperarse por completo? ¿Puede bañarse o arreglarse, o sea, ir al groomer después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo tendrá que estar en medicamentos? Hay perritos que no se pueden tomar los remedios, que son pésimos para tomar remedios. ¿Cuándo van a poder estar jugando con mis otros 10 perros en mi casa? O sea, no se rían, es verdad. O sea, a veces hay perritos que, hay familias que tienen 10 perros. ¿Cómo van a hacer que un perro no juegue con los otros 9? Hay casas que eso es imposible. Que si tienen que ser monitoreados constantemente después de la cirugía. O sea, ¿vas a poder ir a trabajar el día después de la cirugía o se puede quedar solito en la casa? ¿Necesitan estar hospitalizados? ¿Pueden de pronto irse a la casa esa noche y durante el día que te lo monitoreen en la clínica? O sea, hay muchas opciones y son cosas que yo te recomiendo que le preguntes a su veterinario. Porque hay veces que yo escucho alguna cirugía sencilla y le escucho a la familia y me dicen, ya pedí vacaciones para la semana después de la cirugía de Toby. Y yo quedo como, ¿y por qué? Doctora, para los cuidados postoperatorios. Y yo como que, ay, esa cirugía es súper sencilla, ese perrito va a estar bien en 24 horas. Y la persona queda como, no, no puede ser, pero nunca me preguntaron. O sea, pregúntenle esas cosas al veterinario. Luego, quiero también hablar de una pregunta, y yo creo que esta es de las que más le preocupa a las familias. Doctora, ¿qué pasa si no puedo pagarlo? Que me estás escuchando, quiero que sepas que el seguro médico, el seguro veterinario para mascotas, es la mejor manera de pagar las costosas cuentas veterinarias y las cirugías pueden llegar a ser costosísimas, sobre todo si vives aquí en los Estados Unidos. Yo trabajo en Miami, son costosísimas. Pero desafortunadamente, la mayoría de los dueños de las familias se enteran que existe el seguro veterinario cuando la mascota ya está enferma, necesita la cirugía, pero ya el seguro no va a cubrir porque ya es algo preexistente. Si te encuentras en esa situación y la cirugía es muy costosa, pregúntale al hospital si de pronto tienen un plan de pago o si aceptan algo, por lo menos aquí en los Estados Unidos se llama Care Credit, que es como un crédito que te dan solamente para cuidados de salud de personas, pero también lo puedes usar para tus mascotas. Habla con organizaciones como rescatistas. A veces ellos tienen opciones de fondos para perritos que lo necesitan. Pregúntale a tu veterinario sobre si conoce clínicas de bajo costo. O sea, hay clínicas que están subsidiadas por organizaciones o por el gobierno que pueden hacer cirugías menos costosas. Habla de eso con tu veterinario. Fíjate en redes sociales. Mira, necesito operar a Pepe, cuesta tanto, pon una página de GoFundMe. O sea, yo he visto personas hacer de todo. Hay incluso cirugías como esterilizaciones que las hacen gratis. Okay. También está la opción de que si tu mascota necesita una cirugía para salvar su vida y son muy costosas y no las puedes pagar, hay organizaciones que si tú le das a tu mascota en adopción, o sea, te tocaría entregar a tu mascota, la hacen. Y desafortunadamente muchas mascotas son sacrificadas, se les practica la eutanasia cuando los dueños no pueden pagar las cirugías. Y eso es algo triste, pero es algo que a veces yo pienso que a veces es necesario. O sea, hay cirugías que para salvar la vida de la mascota son costosísimas, y la familia no lo puede pagar. Y recuerden que ninguna cirugía es garantizada. En la salud, con seres vivos, no te puedo garantizar de que el perro se está muriendo, de que si sé que si no lo operamos se muere, ¿ok? Pero yo no sé si lo operamos, si no va a tener una complicación. O sea, tienen que acordarse también de que tienen que tomar una decisión que sea lo mejor para la mascota, pero también para tu familia, porque no, ningún veterinario te puede garantizar 100% de que tu mascota le va a ir bien en la cirugía y que no va a tener ninguna complicación postoperatoria. Entonces, sé que, y si tu mascota no le va bien en la cirugía y si tu mascota tiene complicaciones postoperatorias, igual te toca pagar la cuenta. Es un tema difícil, pero es un tema que quería tocar aquí, de que pagar la cirugía es importante y por lo menos aquí en los Estados Unidos, si tú no las pagas, porque yo siempre veo bastante, yo soy colombiana y veo bastante en grupos de Facebook y cosas así como, ¡ay, el colmo! Operaron a mi perro y se murió y me están cobrando el colmo. Oigan, así funciona la medicina hasta de humanos. La gente se muere, igual a la familia le toca pagar las cosas. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen seguros y no te enteras de los costos altos. En cambio, en los perros es distinto. Y resulta que el veterinario no puede controlar cuánto cuestan los medicamentos que al veterinario le toca comprar para ponerle a tu mascota durante la cirugía. Les toca pagarle el salario a la enfermera, al veterinario le toca también pagar su propio salario, los instrumentos de cirugía son costosos, la anestesia es costosa, hay unos tipos de anestesia que son los mismos que te ponen a ti en el hospital. Entonces, cuando va el veterinario a comprar esa anestesia, no creas que llega a la farmacéutica y le dicen a la empresa, mire, necesito este remedio, pero mira, cóbreme lo menos porque es para perros, no es para gente. No, se los cobran igual. Por eso es que a veces las cirugías son tan costosas, porque muchas de las cosas las usamos igual que en las cirugías de gente, sino que con las cirugías de personas no te enteras de los precios porque tienes un seguro. Pero yo quería hablar de eso. Y es un tema que podría hasta sacar todo un episodio sobre por qué los veterinarios son tan costosos, como dicen. Es porque no te enteras de cuánto cuestan las cosas de humanos y también los hospitales de personas ven cientos y cientos y cientos de personas al día y el veterinario no. O sea, estás comparando una tiendecita de la esquina con un super Costco. Quiero que piensen en eso un poquito. Pero bueno, volviendo a las cirugías y ya no hablando de precios, recuerda que no hay garantía de que una cirugía sea exitosa. Existen las complicaciones posoperatorias, las cuales las voy a explicar un poquito más. Y el costo del procedimiento tendrá que pagarse. Sé honesto con tu veterinario sobre lo que puedes y no puedes pagar para que te puedan ayudar a tomar la mejor decisión para tu mascota. Y está atento porque pronto voy a publicar un episodio sobre los seguros veterinarios, como para explicarles un poquito cómo funcionan. Si viven aquí en los Estados Unidos, yo creo que vale la pena que lo escuchen. Ese tener un seguro veterinario, yo creo que es el consejo más importante si tienen mascotas en los Estados Unidos. Como que yo eso le digo a todo el mundo en la primera consulta, les digo, ojo, agarren un seguro veterinario. Bueno, ¿cómo saber si la cirugía es la mejor opción para tu mascota. Pregúntale a tu veterinario si puedes probar primero algún manejo de otra forma como manejo médico y cuáles son los riesgos de no realizar la cirugía. Porque algunas cirugías son súper sensibles al tiempo, como por ejemplo, quitarle un objeto extraño intestinal, como una media que se comió tu mascota y que está causando una obstrucción intestinal. Ese tipo de cirugía no, en verdad, de pronto te dicen, bueno, vamos a esperar 12 horas y si no se ha movido la media, pues hay que operarlo. Pero ideal, pues opera ya. Pero hay otras cirugías como problemas de rodillas, como, no sé, un tumorcito en el hígado o algo así, que no hay que hacerlo ya. ¿Entienden? Entonces hablen de los riesgos. ¿Cuáles son las mejores prácticas como recomendaciones para la noche anterior o el día de la cirugía? Los días previos a la cirugía, trata de mantener la rutina de tu mascota igual que la habitual. No cambies su comida la semana de la cirugía, no cambies la dieta, no cambies el nivel de ejercicio antes de la cirugía, al menos de que tu veterinario te lo pida, al menos de que tu veterinario te diga, mira, necesito que la semana de la cirugía le deje esta comida. Por lo general, se le pide a las mascotas que ayunen como 12 horas antes de la cirugía. Así que si la cirugía es por la mañana, generalmente recomendamos que la última comida sea antes de las 9 y no desayunar el día de la cirugía. Eso tienen que preguntarlo a su veterinario porque cada uno tiene recomendaciones distintas. Pregunta si puede tener agua o no. Yo generalmente, si la cirugía es a las 9 de la mañana, les digo a los dueños, bueno, después de 9 de la noche no me le den comida, le pueden dar agua, pero no me le dan desayuno. ¿Cómo calmar a una mascota que está nerviosa antes de la cirugía? Eso me lo preguntan bastante. Algunas mascotas están tan ansiosas en el hospital veterinario que se les recetan sedantes en casa antes de las visitas. Incluso podría ser antes de las cirugías. Pero asegúrate, tienes que decirle a tu veterinario cualquier medicamento o suplemento que le hayas dado a tu mascota antes de la cirugía. Porque hay suplementos, aunque sean naturales, que pueden tener un efecto en la manera en que el perro coagula, en la presión del perro. O sea, necesitamos saber qué remedio le han dado. Y también acuérdate de que tu mascota no sabe que va a tener cirugía mañana. Tú, la familia, tú, el dueño, sueles estar mucho más ansioso que la mascota. O sea, la mascota nunca se va a enterar que le van a hacer cirugía. O sea, ellos no entienden eso. Entonces me dicen, es que está nervioso porque sabe que va a tener cirugía hoy. No, tu perro no sabe que vas a tener cirugía hoy. Tú estás nerviosa porque tu perro va a tener cirugía hoy. Tu perro está actuando nervioso porque te ve a ti nerviosa. O sea, tranquilízate por el bienestar de tu perro. ¿Cuáles son los pros y los contras de la cirugía? Es algo que debes preguntarle al veterinario. Generalmente hay dos razones distintas por la cual se hacen la mayoría de las cirugías. Las cirugías en las mascotas se hacen o para evitar que suceda un problema o una condición de salud en el futuro o para solucionar una condición que ya está presente. Algunas condiciones que se puede solucionar o arreglar se puede curar completamente con cirugía. Por ejemplo, si tu perro se comió una piedra o una media y tiene una obstrucción intestinal, al tener cirugía se puede curar. Y sin cirugía probablemente se muere. Pues si ya tiene la obstrucción intestinal. No vayan a pensar ahorita que cada vez que se come una media se muere, no. Pero si ya tiene una obstrucción intestinal, con la cirugía se arregla. Sin la cirugía, se puede empeorar. Entonces, ese tipo de cirugía es una cirugía para arreglar algo que ya está existente. Pero hay otras cirugías que pueden mejorar en gran medida la calidad de vida de una mascota, aunque el problema no pone en peligro la vida de la mascota. Por ejemplo, la limpieza dental con anestesia y la extracción de cualquier diente infectado va a mejorar enormemente la salud de tu mascota. Hacer la limpieza dental bajo anestesia por un veterinario con rayos X, donde se le vea bien las raíces del perro. Tengo todo un episodio sobre limpiezas dentales si quieren ir a escucharlo. Puede prevenir que se le infecten otros dientes en el futuro, pero también puede arreglar algo que ya está existente. O sea, que está preexistente. Hay cirugías que pueden prevenir problemas cuando tu mascota sea mayor, como algunos perritos de razas grandes, como los grandaneses, tienen un alto riesgo de tener como torsión intestinal, torsión de estómago. Y existe una cirugía especial que se puede realizar para evitar esta condición, y esa cirugía no es muy riesgosa. O sea, la cirugía para prevenir la torsión gástrica no es peligrosa. Pero si ya tu perro tiene torsión gástrica, esa cirugía es súper peligrosa. ¿Entienden? Como que hay cirugías que se pueden hacer para evitar un problema que tienen bajo riesgo. Pero si ya tu perro tiene el problema, la cirugía para arreglar el problema es de alto riesgo. La esterilización, que es como la ovariohisterectomía o la castración, que es la esterilización es quitar quirúrgicamente los ovarios y el útero, previene una condición que se llama piómetra, que es una infección del útero, que es potencialmente mortal. O sea, es súper peligroso cuando a las perras les da piómetra. La cirugía para evitar, que es la esterilización, es de bajo riesgo y menos costosa que cuando ya tu perra le dio piómetra y hay que operarla para salvarle la vida. Esa cirugía es súper riesgosa porque, bueno, no le voy a dar detalles porque después se me van a ir porque es asqueroso, pero la cirugía es súper riesgosa y es súper costosa además. Algunas cirugías pueden ser muy riesgosas, como la cirugía de espalda, pero sin la cirugía algunas mascotas no caminan. O sea, lo que quiero en este punto es de que hay que a veces poner en una balanza las cirugías que pueden evitar problemas comparado de qué pasaría si me toca operar a mi perro porque ya tiene ese problema. Esa que escuchan allá gritando es Fiona, porque seguramente hay algún niño en una bicicleta y a ella no le gustan las bicicletas. Los cuidados postoperatorios de cirugías para perros. ¿Qué hago después del procedimiento? Cada procedimiento necesita un cuidado posterior diferente. Algunas mascotas son tan activas y nerviosas. Imagínate un cachorrito de labrador que el veterinario incluso puede recetarle un sedante en casa para que no esté saltando justo después de la cirugía. Ustedes se sorprenderán de lo activo que algunas mascotas están después de la cirugía. Acuérdense de que cuando uno, como a mí, bueno, a mí, yo he tenido cirugías y yo me quedo acostada así en la cama, medio moribunda, porque siento, ay, me operaron ojos y no me puedo caminar, tráiganme comida, consiéntanme en mi cama, porque yo me siento, no, me acaban de operar, yo tengo que estar acostada. Tu mascota no piensa eso. Tu mascota, si no tiene dolor, si es por ella, sale corriendo, salta, sube escaleras, baja escaleras, o sea, ellos la parte psicológica de que, ándate, me tengo que cuidar porque me acaban de operar, no la tienen. Entonces, puedes decir a tu veterinario, si piensas que tu mascota es súper, hiper, mega activa, que te mande unos sedantes para tranquilizarlos un poquito. Y necesitas mantener el collar isabelino, como lo indica tu veterinario, que es como el cono ese en la cabeza. La mayoría de las complicaciones posquirúrgicas se deben a que las mascotas se abren o se infectan sus incisiones por estar lamiendo la incisión, o sea, la herida. Sí sé que existen otras opciones distintas al collar isabelino, como algunas camisas especiales, como unas donuts que les ponen en la cabeza que se inflan, pero depende mucho de cada cirugía, porque depende dónde tiene la incisión y depende de cada mascota. Así que eso es algo que tienes que preguntarle a tu veterinario o al cirujano. No es preguntarle a Google o al grupo en Facebook o hasta a mí, porque a mí a veces me escriben, doctora, mi perro tuvo cirugía, ¿tú qué opinas del collar isabelino? Como si fuese algo polémico. O sea, no es polémico. Si tu veterinario te dijo que le pusieras el collar isabelino, pónselo. Ellos pueden comer, si es de un tamaño adecuado el collar, ellos pueden comer, dormir, jugar y no, a la gran mayoría no les importa. Si se lo saben quitar, casi siempre es por el tamaño del collar o porque no se lo ajustaron lo suficiente. Pero quiero que piensen que y que se recuerden de esta parte de este podcast, que lamerse la herida es súper peligroso. Es como si a ti te operaran y tú 10 veces al día y durante 10 minutos en la noche escupieras, literal, escupiendo la incisión donde te operaron. ¿Ustedes se imaginan lo infectado que estaría eso? Y yo sé que da asco decirlo así, pero se los digo para que no se les olvide. Cuando tu perro se lame la herida de la cirugía, tu perro está escupiendo sobre su herida y se puede infectar. Y esa infección va a hacer que se le abra. Y lamerse la herida, así, lamerse, es como si tú cogieras tus deditos y estuvieses tratando de abrirla. O sea, ellos son animales. Como que hay perritos que les quitan el collar y esto no quiero... O sea, escúchame un ratito más y ya después cambio el tema. Ellos les sabe rico su sangre. Ellos no piensan, uy, me estoy lamiendo esto. Es mi propia cola. No me la voy a seguir lamiendo. No, ellos, uy, qué rico la sangre. Y siguen hasta que se la muerden y se quitan un pedazo. Y se comen su propia sangre, su propia carne. O sea, eso lo he visto pasar y es porque el dueño le quitó el collar. Porque lo leyeron en Facebook. Habla con tu veterinario si tu mascota tú sientes que está sufriendo. Yo he tenido personas que me dicen, doctora, pero es que para él lo peor en su vida es tener ese collar. Bueno, buscamos otras opciones, pero tienen que ser otras opciones aprobadas por tu veterinario. O sea, hay algunas mascotas que yo sí les digo, bueno, si están con él, que no lo tenga, pero ustedes están pendientes, o si se le puede poner un suéter especial, o bueno, pongámosle esto inflable, busquémosle un cono que sea más suave. O sea, hay opciones, pero depende de cada cirugía y de cada mascota. Y pregúntale a tu veterinario. ¿Cómo ayudar a tu mascota después de la cirugía si lo ves así todo como atontado, todo como drogadito? Los perros y gatos suelen estar como aturdidos, como raros, como borrachitos las primeras 24 horas después de la cirugía. Incluso hacen ruidos raros. Me dicen, es que está como llorando. Mira, le hacen como... Pero está a veces drogado. Porque cuando le escuchamos el corazoncito... El ritmo cardíaco está normal, o sea, no es dolor. A veces están es como drogados. Manténlos alejados de otras mascotas y escaleras para evitar accidentes esas 24 horas. Y es normal verlos actuar un poquito extraño, caminar un poquito tambaleantes, hacer sonidos inusuales. Y estos cambios generalmente se deben a que los fármacos anestésicos todavía están en su sistema y no necesariamente se deba al dolor. Pero claro, si estás preocupado, tómale un video, mándale a tu veterinario, pregúntale para ver si tienen que cambiarle los medicamentos. Es normal que también tengan un poquito de disminución del apetito el día de la cirugía. Habla con tu veterinario si le puedes dar o no comida después de la cirugía. Depende de cada cirugía. Y normalmente el día de la cirugía, si tu perrito no quiere comer en la noche, no te preocupes porque si le dieron fluidos intravenosos, están hidratados y tienen, o sea, está bien que no coman ese día. ¿Cuánto tiempo debe tardar en desaparecer el efecto de la anestesia? ¿Cuándo debería preocuparme que mi perro se quede como así, como aturdido? Y la anestesia es... A ver, anestesia es controlar el consciente de la mascota. O sea, la anestesia es una inconsciencia controlada y que se alcanza mediante el uso de medicamentos. Entonces, la duración de estos medicamentos en el organismo depende del tipo de medicamentos y la duración del procedimiento. Generalmente, tienen un efecto como por 24 horas. En la mayoría de los procedimientos, tu veterinario también te va a enviar a la casa medicamentos para el dolor. Pregúntale a tu veterinario si esos medicamentos para el dolor también los hacen estar un poquito borrachitos. A veces... A propósito, te mandamos medicamentos para el dolor que hace que el perrito quede como atontado porque queremos que esté tranquilo en su posoperatorio. Pero hay muchos medicamentos para el dolor que no les da sueño. Pregunta, ¿qué efectos tendrá la anestesia en los perritos o en el gatito? La anestesia tiene riesgos, pero en cada situación que pone en peligro la vida, los riesgos de la cirugía y la anestesia son muy pequeños en comparación con el riesgo de no realizar el procedimiento. Los medicamentos anestésicos y los analgésicos, o sea, los medicamentos de dolor, pueden afectar el sistema digestivo de tu mascota. Algunas mascotas pueden presentar el popó un poco blanda o incluso vómito después de un procedimiento y otras incluso pueden tardar varios días en defecar. También habla de esto con tu veterinario porque de pronto tú no te enteraste de que el día de la cirugía, mientras estaba el perro en el veterinario, se hizo popó. Se me llaman el día siguiente, mi perro lleva 2 días sin hacer popó y resulta que hizo popó ayer, no lleva 2 días. ¿Cuál es la mejor forma de cuidar a tu perro después del procedimiento? Sigue las instrucciones de tu veterinario. Muchos dueños de mascotas intentan buscar opciones en línea, como ponerle cremitas, medicamentos, collares distintos. Mira, si tú buscas algo que te parece una buena idea, llama a tu veterinario y pregúntale si es una buena idea. Porque a veces esa cremita que le ponen en realidad le está haciendo daño a la cirugía y puede crear complicaciones. Y hay algunas complicaciones que, adivinen qué pasan, hay que repetir la cirugía. ¿Qué puedes hacer en la casa para disminuir los riesgos de la cirugía si tu perrito, digamos que tu perrito está súper saludable hoy y te da susto? ¿Qué puedes hacer hoy para evitar problemas en el futuro si a tu perro le llega a necesitar alguna cirugía? Lo más importante es que tu perro tenga un peso adecuado. La obesidad, estar gordito, incrementa los riesgos de anestesia. Pide que le hagan exámenes de sangre de rutina. Incluso que se lo repitan antes de la cirugía y confía en tu veterinario. Si tú no confías en tu veterinario, te recomiendo que le cuentes a tu veterinario tus dudas, tus preocupaciones y si no quedas tranquilo con las respuestas que te da tu veterinario, mi recomendación más honesta es que busques a otro veterinario, porque lo mejor para la salud de tu mascota es que encuentres una persona en la cual tú puedas confiar los cuidados de la salud de tu mascota. Es súper importante que confíes en tu veterinario y si no confías en tu veterinario, busca uno hasta que encuentres uno que te genere confianza. Recuerda que ellos estudiaron muchos años, que muchas de estas cirugías es algo que pueden hacer incluso semanal y háblale de tus dudas y te sorprenderás porque me pasa mucho en Instagram, me escriben doctores que me da susto, yo les digo, mira, pregúntale esto, esto y esto a tu veterinario, después me escriben, sí, ya me respondió, ya estoy más tranquila. Recuerda que si tu mascota está enferma, llévala al médico, llévala al veterinario y suscríbete a mi podcast, envíame tus preguntas y comentarios por Instagram, @dr.b.vet. Espero que este episodio te haya ayudado. Si tu mascota necesita cirugía, deseo de todo corazón que le vaya muy bien. Cuéntame si este episodio te ayudó, escríbeme. Y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. B. Vet.